Bienvenidos a un nuevo programa de Cine al Atalante en UPV Radio. Una semana más con vosotros, Guillermo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Héctor Gómez.
Hola, muy buenas.
Y Nacho Palau. Saludos a todos nuestros oyentes. Os recordamos que podéis escucharnos en la 102.5 FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y por la noche de 10 a 11, pero también a través del podcast en radio.upv.es, buscando en Radio a la Carta Cine al Atalante. Síguenos en las redes sociales, tecleando Facebook/CineAlAtalante y @CineAlAtalante en Twitter. En cuanto al concurso de la semana pasada, felicidades a los ganadores del DVD de La Puerta Azul y de las dos entradas para Aragó Cinema. Os recordamos que la semana que viene habrá sorteo de dos entradas para Aragó Cinema de nuevo, estad muy atentos y os animamos a participar. Os cuento que podréis escuchar esta semana en Cine al Atalante. Tendremos un breve repaso por los premios Oscar 2016, haremos la crítica de los estrenos Brooklyn y La Habitación y para finalizar hablaremos del director Andrzej Zulawski, fallecido recientemente. Estará con nosotros Oscar Brooks, crítico de cine y antiguo colaborador del programa, para encargarse de hacer la retrospectiva de su obra. Os informamos también del cine que podéis ver esta semana en el aula de cinema de la Universidad de Valencia.
Pues sí, porque otra semana más no tenemos cine en la UPV. En la Universidad de Valencia tenemos ciclos nuevos. Empezamos en marzo, un mes que bueno, siempre viene relacionado a la mujer, y así se refleja también en los ciclos de la aula de cinema, que tiene dos ciclos dedicados a la figura femenina. En el ciclo de actrices que dirigen, que es el que se podrá ver en el Colegio Mayor Rector Beset, tenemos un ciclo que pretende ser una muestra de películas filmadas por mujeres que consiguieron pasar al otro lado de la cámara y acceder a la silla de dirección. Y comenzamos este martes 1 de marzo con Stories We Tell de Sarah Polley, una película de 2012. Mientras que en el Palau de Cervelló tenemos el ciclo Mujeres en Tránsito, que quiere mostrar tres retratos de personajes femeninos que rompen con sus rutinarias existencias y emprenden una nueva vida a la espera de sentirse verdaderas protagonistas. Tenemos este jueves 3 de marzo para empezar Bagdad Café de Percy Aldon. Y yo creo que esto es todo.
Empieza Cine al Atalante.
Estás escuchando Cine al Atalante en UPV Radio.
Empezamos hablando de los Oscars 2016, que bueno, tuvieron lugar el pasado domingo. Héctor.
Sí, estaba escuchando la sintonía de The Newsroom, que viene muy bien para hablar de la ganadora de los Oscars de este año, que es Spotlight, pero vamos a ponernos en situación con esta fanfarria.
Me siento ya con el smoking puesto.
Hay que decir que hemos venido en smoking los tres. Algún día cuando pongan cámaras en el estudio, pues nos podréis ver cómo venimos vestidos. Siempre venimos para la ocasión. El otro día íbamos con la piel del oso cuando hablábamos del renacido y hoy vamos con el smoking, ¿no?
Así es. Y si queréis podemos hacer un pequeño repaso para aquellos que aún no se hayan enterado de los ganadores de esta edición de los Oscar.
Yo más que repaso haría una valoración personal porque realmente es todo al final tan previsible y tan esperable que al final...
Yo me refería a comentar quiénes han ganado por si alguien aún no ha estado atento. Y bueno, pues a lo mejor es oyente de Cine al Atalante, prefiere escuchar todas estas noticias aquí.
Y han estado desde el domingo sin ver la
exacto,
tele, sin enchufarse a las redes sociales.
Desconectados del mundo.
Pues para esas personas, aquí va esta sección.
Pues nada.
¿Quién ha ganado? ¿Quién diríais que ha ganado?
Pues me parece que como mejor película Spotlight.
Mal. Ha ganado Mad Max, que se ha llevado seis Oscars.
Sí, todos técnicos, pero sí, eso ha sido la película que más Oscars ha llevado.
Pero sí, como decías, como mejor película ha sido Spotlight, que creo que tiene el récord de película que ha ganado el Oscar a mejor película con menos cantidad de estatuillas, porque solo se ha llevado esa y la del guión original.
Que además coincide que desde Titanic, una película que ya queda muy atrás, ninguna película que ha ganado el Oscar lo ha hecho sin estar nominada al menos a mejor guión original, ¿no? The Revenant era ese caso, estaba nominada a mejor película, pero no a mejor guión original, pero al final ha dado la sorpresa a Spotlight, por lo tanto sigue esa tendencia.
Y hay que pensar también lo de guión original en el caso de Spotlight, que está basado en un artículo periodístico, hasta qué punto es original, ¿no?
Así es. Y bueno, pues podemos decir que Alejandro González Iñárritu ha repetido 2 años consecutivos, ha ganado el premio a mejor director, en este caso por El Renacido.
¿Y qué opináis de eso de que no se lleve el premio el mejor director al de la mejor película. Porque es un poco como decirle a Thomas McCarthy, bueno, has hecho la mejor película de este año, pero tu trabajo lo podía haber hecho un mono perfectamente.
Siempre, ¿no?, nos cabe esa duda, ¿no?
Algo tendrá que ver también el director.
Lo primero que nos viene a la cabeza es que a lo mejor, pues, Oscar a mejor película es ese compendio de todas las manos que se han involucrado en esa película, ¿no? Y el resultado final ha sido, pues, ese, ¿no?, el determinante. Y en el caso de los directores, pues, quizá, pues, porque hayan... Bueno, pues también está esa dirección de actores, ¿no?, que puede influir mucho. En este caso, pues, le ha venido muy bien a Leonardo DiCaprio, porque sí, por fin ha conseguido ese Oscar que lleva tanto tiempo.
Yo creo que ha sido más premiar a Iñárritu por haber dirigido esa producción tan infernal que fue la del Renacido, Los bosques invernales en Canadá, porque en el fondo Spotlight es una película casi de cámara, ¿no?, que tiene, se desarrolla la mayor parte en pasillos, en oficinas, en despachos, algo mucho más fácil, mucho más controlable que estar ahí en mitad de la nieve. Yo creo que han premiado ese esfuerzo de Iñárritu de coordinar todo ese proyecto, además que no ha querido rodar con efectos especiales, ni en decorados, ni nada. En el fondo le han querido decir, oye, pues, oye, enhorabuena por este esfuerzo, y eres el mejor director, pero no de la mejor película.
Sí, no, en este caso siempre es una cuestión de especular cuáles han podido ser los motivos, nunca lo sabremos bien, ¿no? Siempre están los académicos ahí detrás con sus motivaciones, sus labores de la parte de la academia.
Y el tema de actores, comentabais a DiCaprio, después de 6 nominaciones por fin ha ganado el Oscar. Yo pensaba que la gente iba a hacerle la ola ahí en el patio de butacas, pero no fue así, aunque sí que fue un premio muy, muy comentado. En actrices, Brie Larson, bueno, le podían haber llamado por teléfono y decirle, bueno, si no vas a venir a la gala, da igual, te lo guardamos porque va a ser
estaba,
tuyo.
Estaba cantadito, sí.
Sí, ya había ganado el Globo de Oro y bueno, pues precisamente hoy hablaremos de la película La habitación, así que podremos comentar un poquito su trabajo actoral.
Y lo de Leonardo nos parece un poco ley de la compensación, porque sí, ya lo comentábamos el día que hablábamos aquí del Renacido, que seguramente no sea su mejor papel.
Sí, probablemente no lo sea. Hay una cosa muy interesante con el tema de la ley de la compensación, precisamente en el actor secundario, que debería haber sido para Sylvester Stallone, porque, bueno, revive al personaje de Rocky, ¿no?, en Creed, y probablemente sea su última oportunidad de estar nominado, y en cambio han decidido dárselo a Mark Lalanne por El puente de los espías, ¿no? Quizá hubiera sido bonito, ¿no?, ver a Stallone con el Oscar. Así lo piensa, por ejemplo, mucha gente, entre ellos Arnold Schwarzenegger, que lo apoyó en un vídeo en las redes sociales diciéndole que estaba muy orgulloso de él, como si fuera su entrenador personal. Pero vamos, sí que hubiera sido bonito ver a Stallone con el Oscar.
Sí, de luego, ¿no? Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, dos colegas de aquellos peliculones de los 80, ¿no? En fin, yo creo que estarás muy contento tú también, Héctor, por premio a la mejor fotografía.
Estoy exultante, sí, el chivo Lubezki se ha llevado.
Ya nos comentaste que te apetecía mucho que se lo llevara.
Sí, me apetecía, y se lo merece, claro. O sea, del Renacido, que conforme más pienso en ella, menos me gusta realmente, pero lo que sí destacaría la fotografía, es impresionante, claro, y me parece totalmente merecido. Y no sé si son 3 años seguidos, ¿no?, los que lleva Lubezki ganando el premio. Creo que nadie lo había conseguido.
Desde luego yo sí que creo que es un motivo grande, ¿no?, para poder ver esta película. Yo creo que al final, si esa película que ves y al final quieres volver a ver, el atractivo yo creo que en este caso es que está en la fotografía.
Sí.
Tal cual.
Me alegro por Lubezki, me alegro por Morricone, aunque tampoco era la de Hateful Eight su mejor banda sonora después de La misión, Cinema Paradiso, las pelis con Sergio Leone.
Sí, todas aquellas bandas sonoras que siempre recordaremos como parte del cine. Incluso aunque no sepas que es de Ennio Morricone.
Está sonando Indiana Jones, que estoy escuchando de fondo.
Sí.
Por cierto, se murió hace el otro día el director de fotografía de Douglas Slocum, con 103 años. Mira, también estoy contento por El hijo de Saúl, que también estaba muy cantado como mejor película de habla no inglesa, y por Inside Out, que también
efectivamente
se veía venir.
Merecido. Y bueno, de primeras veces también, a mí me gustaría señalar, aparte de Morricone, que tenía ese Oscar honorífico ya de antes, me gustaría señalar el corto Historias de un oso, un corto de animación que supone el primer Oscar para Chile. Que bueno, que siempre está bien comentarlo.
Era el año de los osos.
Sí, exactamente. Teníamos en corto de animación un oso y también en película con The Revenant.
Y bueno, tendríamos muchas más cosas que comentar, ¿no? El caso ya casi, pues, por decir anécdotas, ¿no? La mujer de director de Mad Max se ha llevado el premio a mejor montaje, ¿no? Sí. Esos premios que siempre se nos quedan ahí escondidos, que nunca comentamos, pero bueno, en realidad
son el esqueleto de la película, en el fondo, claro.
Así es, ¿no?
Mad Max debería haber ganado más premios de
Mad Max, ya se ha llevado
mejor película.
Muchísimas cosas. Michael Keaton, que bueno, segunda vez que su película gana el Oscar, pero él no tiene nada que ver. Hombre, tiene mucho que ver, evidentemente, ¿no? Pero no se le nombra.
Sí, escuché el otro día que con el Oscar al mejor actor secundario, al dárselo a Matt Rylance, se habían cabreado a la vez a Hulk, a Batman, a Rocky y a Rambo. O sea que Matt Rylance tiene que ir con cuidado.
Y bueno, para terminar, si os parece, comentamos un poco el monólogo de Chris Rock. Adelante. Que bueno, fue bastante, era bastante esperado por el tema racial. Él era negro y bueno, sabéis que no había ningún nominado negro en la gala de los Oscars y que tenía un papel importante. La verdad es que convenció a todo el mundo y satisfajo todas las expectativas. Hizo un monólogo muy, muy divertido en el que, bueno, decía que era la gala número 88 de los Oscars y que por lo menos había habido 71 en las que no había habido negros y que no había pasado nada. Él decía, ¿por qué? Pues porque teníamos otras cosas de las que preocuparnos. La gente violaba a negros, les pegaba por las calles y bueno, pues teníamos esas preocupaciones. A nadie le importaba que mejor corto documental no hubiera ningún nominado negro, ¿no? Un poco así jocoso, pero muy reivindicativo. Estuvo, la verdad es que muy bien, animando a la gala.
Pues hasta aquí ha llegado el tiempo de estas noticias sobre la última gala de los Oscars. Vamos a pasar ya a las críticas cinematográficas.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Vamos a hablar de dos películas que estaban nominadas al Oscar, Brooklyn y La Habitación. Empezaremos con Brooklyn, finalmente no se lo llevó. Guille y Héctor pues nos hablarán de ella.
Sí, si quieres empiezo yo hablando de Brooklyn. Como dices, estaba nominada a Mejor Película. Yo creo que entrar en las nominaciones es por este sistema que hace algunos años, en vez de 5 películas, pues incluyen 8 o 9. Pues realmente pues es bastante dudoso que esté Brooklyn entre las 8 o 9 mejores películas del año pasado, ¿no? A mí es una película que de entrada me ha dejado bastante frío. El tema es un tema interesante. Lo que pasa es que, como digo, yo creo que le falta cierta o bastante tensión dramática, le falta conflicto. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende no tanto por el director John Crowley, que en el fondo es un director correcto, que no creo que haya querido hacer nada extravagante ni nada especial con la película, pero sí que me sorprende más por el guionista, por Nick Hornby, que si recordáis es el guionista de una película como Alta Fidelidad, que también había escrito la novela, o An Education, que eran películas con algo más de conflicto, algo más de drama, en el sentido no de situaciones dramáticas, sino de sí realmente ciertas situaciones mucho más interesantes de cara al espectador, ¿no? Sin embargo, en esta película pues yo creo que falta, le falta esa tensión, le falta ese punch. Y yo creo que vamos a escuchar un fragmento del tráiler antes de meternos en materia para situarnos un poquito.
Me marcho a América. Rose lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres.
¿Pero vendrás a verme alguna vez?
Sí. El padre Flood me ha avalado. Me ha buscado trabajo.
¿Te han dicho cuándo empiezan las rebajas de medias, Ailis?
Santo Dios.
Te ruego que dejes su nombre al margen de nuestra conversación sobre medias.
Hacen falta chicas irlandesas en Brooklyn.
Ojalá dejara de querer ser una chica irlandesa en Irlanda.
Hoy te ha llegado por fin una carta de tu casa.
Bueno, hemos escuchado un poco el argumento de la película. Este tema de los europeos que inmigran a Estados Unidos, que emigran a Estados Unidos, es un tema bastante tratado por el cine. Lo que pasa es que normalmente esa situación se trata desde una perspectiva mucho más dura y mucho más cruda, ¿no? Esa historia del inmigrante que llega a un sitio nuevo con esa idea de encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Huyendo de una Europa pues sobrepoblada, empobrecida también, pues ven en Estados Unidos y concretamente en Nueva York pues esa oportunidad de empezar una nueva vida, solo que normalmente se topan con una situación pues mucho más complicada de lo esperado, ¿no? Podemos pensar desde Gangs of New York de Scorsese, a más recientemente de Immigrant, de James Gray, por ejemplo. Sin embargo, lo que vemos aquí en Brooklyn es todo lo contrario. Es una Nueva York, un Brooklyn, precisamente, muy edulcorado, muy limpio, en el que la protagonista, Ailis, que interpreta a Saoirse Ronan, pues prácticamente no tiene ninguna dificultad. Es decir, tiene trabajo, tiene casa, se encuentra además un chico que es muy bonito y que la adora. y por tanto, pues no más allá de la morriña que puede sentir de echar de menos a su madre y a su hermana, pues no hay una verdadera situación que el espectador le permita identificarse y le permita sufrir con la protagonista, ¿no? Incluso cuando ella vuelve a Irlanda, pues ya aparece ese tercer vértice del triángulo amoroso, que también podría haber chicha con eso, que en el personaje de Donald Gleeson, pues tampoco hay en ningún momento esa situación conflictiva, ¿no? Yo creo que en el fondo es una película que, pues, demasiado meliflua, demasiado naif en el fondo, y que yo creo que más que por la historia que cuenta y por el argumento de la propia película, debe entenderse más como una metáfora de tomar una decisión entre el viejo mundo representado por esa Irlanda, esa familia, esa tradición, lo ya conocido, enfrentado a ese nuevo mundo, ese Brooklyn, que es la tierra de las oportunidades, de lo nuevo, de lo sorprendente, de lo inesperado, y un poco en esa dicotomía es en la que se mueve el personaje de Ailis y la que tiene que decidir, ¿no? Yo creo que como metáfora del conflicto entre lo viejo y lo nuevo, pues puede funcionar más que como la historia en sí, que en el fondo pues tampoco cuenta nada que no hayamos visto y tampoco lo cuenta de una manera que nos sorprenda, ¿no?
Pues suscribo palabra por palabra lo que acabas de decir, Héctor. La verdad es que...
Gracias.
Más que nada porque creo que es que no cabe otra lectura de la película. Yo la definiría, como tú muy bien has dicho, como muy edulcorada. Es increíble que todos los puntos de conflicto se resuelvan siempre de la mejor manera posible y además de una manera que bueno, en la que no aparece casi la tensión. Es más lo que te creas tú en la cabeza cuando ves las situaciones que lo que luego realmente se desarrolla en la pantalla, ¿no? Eso sorprende. Es algo que sí que es verdad que en la filmografía de John Crowley más o menos es habitual, no hasta este nivel, pero sí que otras películas bueno, que también tienen una mujer protagonista con una intensidad sentimental interna muy importante, como pueden ser las no mencionadas An Education, también Alma Salvaje, ¿no? Pero yo creo que no llega a la profundidad dramática que llega con otras películas, y sobre todo yo creo que es inevitable compararla con Carol, que se desarrolla también en la misma época, que también está nominada a los Oscar y que creo que consigue muchísimo más con quizá menos en la pantalla, ¿no? O sea, quiero decir, con menos reflejo explícito consigue muchísimo más que este Brooklyn. Sobre todo mucha importancia de los Oscar, la nominación que ha tenido. Creo que eso le ha hecho, la ha catapultado hacia una buena recaudación y una buena taquilla, aunque lo que decimos, probablemente sea una película que mejor podríamos hablar de ella como si fuera Mr. América, ¿no? Una buena película que al final se queda fuera de los Oscar y que pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero bueno, en lo que tú comentabas, ¿no? Todo está muy suavizado, pocos giros de guión. Probablemente dentro de 10 años no sabremos si la veremos a las 10 o a las 4 de la tarde. Depende de la política de cada televisión, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en cualquier caso, es una película disfrutable. Yo la disfruté, pero bueno, hay que tener en cuenta eso de que, además de que todo pasa dentro de Saoirse Ronan y no fuera, está todo como muy suavizado, ¿no? Y es casi una película muy complaciente con el espectador porque tampoco le produce ningún conflicto interno ni ningún tipo de sentimiento negativo, sino que además al final todo acaba saliendo más o menos bastante bien. O sea que bueno, que se puede disfrutar, pero que tener en cuenta esas cosas.
Muy bien, pues continuamos ahora. ¿Ya lo habéis dicho todo, Héctor, o quieres apuntar algo?
Bueno, nos ha servido para aprender por fin la pronunciación de Saoirse Ronan.
Exactamente.
Que no es fácil, sí. No es fácil.
Eso está bien. Continuamos ahora hablando de la otra película, La habitación, Room. Es una película pues de 2015, producción canadiense e irlandesa. Y bueno, pues ha sido la adaptación de la novela del mismo nombre, Room, escrita por Emma Donoghue. Y bueno, ella misma se ha encargado de esta adaptación del guión. Precisamente ha estado nominado por ella. La ha dirigido Lenny Abrahamson y... Bueno, también ha estado nominada a Mejor Película, como comentábamos al principio del programa, pero evidentemente esa nominación a Mejor Actriz para Brie Larson, al final, pues esta actriz se ha podido llevar el Oscar. Ya parecía que estaba cantado en un poco, había ganado en los Globos de Oro. Esto no siempre significa que lo vaya a ganar, pero desde luego que ha sido una actuación pues deslumbrante. Y si queréis, pues podemos escuchar un fragmento ahora del tráiler para ponernos en lugar.
Camioneta, desenrollarse, saltar. Correr. Alguien.
Tengo miedo.
Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo.
Camioneta. Desenrollarse. Saltar cuando la camioneta frene. Correr. Alguien.
¿Estás bien?
Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad.
Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia.
Gracias a todos por sus buenos deseos y por sus oraciones.
Durante 5 años hiciste que la vida en esa minúscula habitación, esa cárcel, fuera lo más educativa y normal posible.
Mamá, tengo 5 años.
¿5 años?
Soy muy mayor.
¿Qué mayor?
Sí.
¿Sabes lo que vamos a hacer hoy?
¿Qué?
Vamos a hacer una tarta de cumpleaños.
Tú decidiste contarle a Jack que esa habitación era el mundo entero, que no había nada más.
Buenos días, lámpara. Buenos días, planta. Buenos días, lavabo.
Quería que sintiera que estaba a salvo y que era un lugar genial para vivir.
Pues como estábamos viendo, ya incluso en ese tráiler se nos desvela bastante de lo que va a ser la película, con lo cual eso me va a permitir que hable de ella con toda tranquilidad, ¿no? Hay dos partes en las que una madre y un niño, Joy, aunque es la madre, aunque al principio no se dice su nombre, y el pequeño Jack, pues están atrapados en una habitación porque, bueno, la madre fue secuestrada 7 años antes. Justo empezamos cuando ese niño Jack ha cumplido los 5 y, bueno, van a celebrar su cumpleaños. Se nos va contando a partir de ahí que esa madre ha protegido mucho a su hijo, contándole que todo ese pequeño espacio que se reduce a una habitación con una pequeña claraboya para ver el cielo es todo el mundo conocido. Ellos tienen televisión y a partir de ahí el pequeño Jack pues descubre muchísimas cosas, pero todo eso es fantasía. Bueno, pues a muchos les puede recordar incluso el mito de la caverna de Platón, en el que pues esos personajes que estaban allí encadenados solo podían, si solo vieran las sombras que se proyectaban desde otro lugar por la gente que pasaba, pensarían que todo aquello que ven es lo único que existe, ¿no? En este caso está ocurriendo lo mismo para ese pequeño niño, y esa película pues se divide en dos partes, ¿no? Lo que es la vida en ese interior y después lo que va a ser posteriormente la vida en el exterior, el reencuentro con los familiares, la abuela, el abuelo, y esa entrevista que ya estábamos viendo en el tráiler, en la que pues se mencionaba precisamente que esa madre había reconstruido todo ese mundo para el niño. Yo creo que, como comentábamos antes, es un trabajo por parte de Brie Larson pues brillante, pero yo creo que, bueno, ahora que ya se ha llevado todos los premios y ya no cabe duda de que eso era así, podemos decir que también se debe en parte a la actuación del pequeño Jacob Tremblay, ¿no? Porque realmente es, no sé, o sea, te conquista, da las réplicas perfectas, se pone en situación, pasa por todos los sentimientos que tenga que pasar según el guión, y la verdad es que pues es una de esas películas que conmueve. Sí que es verdad además que incluso toda la música está predispuesta para que nos sacuda, ¿no? Y además es una historia pues terrible, ¿no? Y descorazonadora. Lo que pasa es que creo que estas películas necesitan de esa emotividad para poder sentir lo que realmente se siente en situaciones que nadie ha vivido, ¿no? Y son situaciones demasiado duras. Quizá eso pueda hacer que una segunda revisión de la película no se disfrute tanto. Creo que es una de esas películas que tienen todo su poder en esa primera impresión que deja. Y bueno, es muy interesante poder ver, por ejemplo, cómo a quien no se lo haya planteado nunca, esa visión de un mundo en el que las cosas se nos cuentan de una manera diferente y puede que después sean de otra, ¿no? O esa momento tan especial en el que el niño, cuando escapa, ve por primera vez el mundo tal y como es, y no a través de una televisión, justo cuando hace apenas unos días su madre ha empezado a contarle que todo aquello que le había estado diciendo hasta ahora era mentira. El niño le cuesta mucho entender, el niño quiere pensar que ese mundo protegido, porque es el que ha vivido, es su auténtica realidad, es el que realmente quiere que sea, se niega a pensar que todo lo otro, toda la parte real, es verdad. Y bueno, después va a sufrir un proceso de redescubrimiento de todo lo que hay a partir de esos personajes que son su abuelo y su abuela, pues en este caso el abuelo interpretado por William Macy, pues estupendo, ¿no? Siempre en esos papeles que suele hacer, un personaje un tanto amargado, un personaje que incluso puede llegar a parecer un poco patético. Me recuerda un poco con esas gesticulaciones del personaje de Fargo, por ejemplo, ¿no? De los hermanos Coen. Y tantos otros personajes que siempre acaba teniendo que, bueno, pues la verdad es que él sabe resolver muy bien. Y yo creo que en este caso es una buena elección. Es un papel muy breve, pero muy acertado, ¿no? La abuela, Joan Allen, pues perfecta abuela, con un carácter materno que incluso adolece en ocasiones de esa bondad que le recrimina a la hija, porque, bueno, esa bondad, esa confianza la ha llevado a estar atrapada 7 años en una habitación, ¿no? Entonces ahí se dan una serie de roces familiares que, bueno, que desembocan en segundas tragedias para esta familia que acaba de escapar de un cautiverio, ¿no? Yo creo que, bueno, pues tal como decía antes, y bueno, también voy a mencionar a Shawn Bridges, pues, el secuestrador, el viejo Nick, porque también papel breve, pero estupendo, ¿no? Yo creo que esa colaboración de todo el equipo ha construido una película que es muy difícil de retratar, porque es un tema muy, muy complicado y finalmente, como decía, en una primera visión es totalmente impactante, ¿no? No sé si sobrevivirá a esas segundas relecturas porque creo que es de esas películas que se tienen que ver una vez y disfrutarlas. En fin, sí que recomiendo ir al cine, está en pantalla, se ha estrenado este pasado viernes, así que tenéis mucho tiempo, ahora ya sabiendo que son muchos alicientes para poder ir a verla. Y por mi parte eso es todo. Vamos a pasar ahora ya a hablar de otro tema. Dejamos aquí las críticas de Room y de Brooklyn. Y bueno, tenemos preparado en Cine Adelante pues una conversación con Oscar Brooks, que ha venido para hablarnos de Andrzej Zulewski, ha fallecido recientemente, hace apenas 2 semanas. Y bueno, Héctor nos quiere explicar el motivo de haber invitado a Oscar para que venga al programa.
El mejor cine en Cine Atalante, en UPV Radio. 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pues sí, Nacho, como dices, el pasado 17 de febrero murió Andrzej Zulewski y bueno, ese día estaba yo navegando por Twitter y me topé con un tuit de Oscar Brooks, que lo tenemos aquí con nosotros, y que leo textualmente. Oscar en ese tuit decía: murió Zulewski, quizá mi director favorito, o director de mis películas favoritas, o del cine que más me conmueve, apasionado y desbordante. Yo cuando leí eso, enseguida cogí el teléfono, le escribí a Oscar y le dije: oye, ¿tú te vendrías a hablar de Zulewski al programa? Y Oscar, que además de ser buen amigo del programa y buen amigo personal también, es una persona muy generosa, pues dijo: hombre, claro que sí. Y a pesar de que ahora mismo está un poco liado por temas laborales, etcétera, pues lo tenemos aquí y es una suerte contar con él, ¿no? Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte está ya respondida en este tuit que acabo de leer, pero sí que me gustaría, antes de meternos en consideraciones más desde el punto de vista cinematográfico de Zulewski, me gustaría que me dijeras qué es para ti el cine de Andrzej Zulewski, o más bien cómo ha influido en tu educación cinematográfica o en tu educación sentimental incluso, ¿no?
Pues mira, yo siempre he pensado con el cine de Zulewski que sucede un poco como una cosa que a mí siempre me parece muy bonita, que decía Alessandro Varico de la literatura, que uno cuando escribe, el objetivo del escritor, o una de las cosas, la mayor conquista que puede tener, es dar nombre a las cosas. Pues yo siempre he pensado que un cineasta, la mayor conquista que puede tener quizá, es conseguir dar imagen a esas cosas que le da nombre, la escritura, las palabras, cosas que son a veces muy etéreas o muy vagas o tan íntimas y personales que cuesta mucho plasmarlas en una imagen, ¿no? En algo concreto. Y en el caso del cine de Andrzej Zulewski, probablemente, a pesar de ser tan, tan desbordante y tan excesivo como comentabas en la entradilla, lo bien cierto es que siempre es como una tentativa de intentar abarcar pues toda esa grandeza torrencial que tienen las pasiones humanas, a veces muy buenas, a veces horrorosas, pero en definitiva humanas. Y entonces quizá ese algo que puedes ver en sus películas, que a veces, pues bueno, es todo muy, muy demencial, muy, muy bárbaro, muy, muy salvaje, sin embargo, pues responde a ese impulso, ¿no? A esos sentimientos que realmente tiene cualquier persona, que quizá explora de una manera un poco menos vehemente, pero que sin embargo pues no dejan de recordarle el por qué se vive, el por qué de la humanidad, el por qué de ese tipo de sensaciones tan, tan físicas y tan directas que tenemos ya no solo en nuestras relaciones personales, sino en nuestras relaciones sentimentales, en cualquier tipo de contacto, y que nos recuerdan que somos humanos.
Pues si te parece, Oscar, vamos a escuchar primero un corte de Zulewski, refiriéndose a él y a su cine, definiéndolo todo, y luego te preguntamos a ti, que nos lo definas, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Moi, je pense que le cinéma, c'est un tout petit peu plus.
Pienso que el cine es un poco más y un poco más importante que aquel que tenemos costumbre de consumir todos los días. No tengo nada en contra del consumo, pero me gustaría como espectador ir al cine, y recibir un pequeño shock de emoción. De belleza, de emoción, de expresión. Encuentro saludable para sobrevivir, porque si no, ¿cree que esta civilización estaría realmente feliz? ¿Se ha cumplido vuestro destino? ¿Os sentís totalmente realizados? ¿No hay paro? ¿Hay un buen nivel de vida? ¿Podrías decir esto? No, no lo creo. Entonces, ¿el cine tiene que divertir solo para hacer olvidar?
Sí,
por supuesto. Está bien hacer eso, pero es que no tenemos tan bien que decir estamos con vosotros, os comprendemos y a pesar de eso estamos para todo. La vida, el sexo, el erotismo, las cosas pequeñas de la vida. Perdona que mi francés no siempre es tan perfecto como debería ser. Tengo ese sentimiento extraordinario de la vida del cine y eso raramente lo encuentro en la pantalla.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Andrzej Sulawski y ahora te vamos a pedir, Oscar, que nos digas quién era.
Bueno, pues Andrzej Sulawski, aparte de ser un cineasta polaco, lo cual ya de por sí pues implica, sobre todo por el momento en el que comenzó su carrera cinematográfica, que los primeros inicios fueron una época bastante convulsa, sobre todo precisamente porque en aquel momento pues Polonia, aparte de venir de un momento bastante cruento con respecto a la Segunda Guerra Mundial, estaba también metida dentro de una pequeña dictadura de una intensidad variable, en la que pues precisamente porque era variable podía permitir a veces películas que se salían un poco de los cauces de lo que podía ser lo tolerado, lo aceptado, o simplemente lo que reflejase un realismo de cuño socialista, por decirlo de alguna manera, y otras en las que había que transigir y hacer películas en las que estuviese metida ese tipo de sentimiento o de ideología. El problema, claro, con Sulawski es que su entrada dentro del cine pues fue bastante tormentosa, precisamente porque adaptó un poco lo que venían a ser las memorias familiares de lo que había sido pues esa experiencia tan brutal de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente por ser tan brutal ya causó ese pequeño o cierto shock dentro de lo que podía ser la inteligencia polaca, lo que pues fue derivando progresivamente en una serie de dificultades que, a pesar de trabajar como asistente a Andrzej Wajda dentro de algunas películas, y de que Wajda, pues, por ejemplo, era un cineasta que tenía una reputación y tenía ya un prestigio internacional, no le libraron pues de tener una serie de desavenencias que, sobre todo, ya pues detonarían de una manera muy, muy importante en el rodaje fallido de En el globo pateado, que fue pues un poco esa gran película de ciencia ficción polaca que pretendía hacer y que tardó más de una década en conseguir sacar adelante en unas situaciones además pues prácticamente in extremis, porque no había podido consumar lo que era su rodaje, y de hecho que la película pues está en cierto modo incompleta o inacabada, más allá de las partes en las que el propio director metió mano para intentar dar coherencia a lo que tenía. Entonces es curioso, ¿no?, como alguien que formaba parte de un cine que sí que es cierto que tenía una serie de representantes, de los que luego podemos hablar, que empezaban ya a moverse a través del territorio europeo y cosechar su parte de importancia dentro de los festivales, pues tuvo que encontrar la suya, como otros tantos autores polacos. No sé, pienso, por ejemplo, dentro del teatro, quizá el mayor representante del teatro polaco se tuvo que asentar en Francia, que era Tadeusz Kantor, que era el autor del Teatro Negro. Pues lo mismo le pasó a él, que tuvo que emigrar a Francia, y fue un poco donde, aprovechando pues esa vertiente que el cine francés quizá estaba, o el cine europeo estaba explotando bastante, de películas en las que pues los sentimientos se narraban de una manera mucho más descarnada, más mevemente, con un cierto ímpetu que le aportaba sobre todo la imagen, las interpretaciones cada vez más directas, menos artificiosas, por decirlo de alguna manera, pues él lo transmitió un poco, o lo heredó en una película como Lo importante es amar, que fue un poco pues esa piedra de toque para iniciar ya una trayectoria internacional que desde luego lo consolidaría un poco más y quizá lo convertiría en un cineasta con una reputación y quizá con un interés que las dos primeras películas que había podido hacer en Polonia, bueno, las tres primeras películas, y contamos también Diabel, que fue una película bastante comentada y bastante atacada precisamente por su nada elaborada alegoría sobre la dictadura polaca y sus estragos.
Fue censurada además esta
película. Sí, efectivamente. Pues eso, tuvo ese relieve o ese primer punto de interés que ya lo ancló en la década siguiente como un cineasta a tener en cuenta dentro del panorama europeo.
Sí, como comentas, a partir del Diablo es cuando esa película es tan atacada y tan censurada en Polonia. Él se traslada a Francia, y la primera película que hace en Francia, sé que es una de tus películas favoritas de Zulawski, que es Lo importante es amar, ¿no?
Sí.
¿Cómo se refleja ese cambio geográfico en su cine?
Bueno, yo creo que, en el fondo, cuando uno ve una película de Zulawski, yo creo que encuentra ya todos esos elementos, esas constantes en todas. Siempre son películas muy, muy excesivas, en las que normalmente siempre hay una especie de triángulo amoroso, por decirlo de alguna manera, que tiene además a un personaje femenino muy, muy destacado, ¿no? Y personajes masculinos que tienen ese carácter, esos rasgos casi infantiles. Bueno, en el caso de Lo importante es amar, precisamente, es quizá la película menos de Zulawski, en el sentido de que no deja de ser una adaptación de una novela, y que su autor, que era Christopher Frank, fue también el guionista de la primera película. Pero sí que es cierto que cuando uno lee la novela, que se llegó a editar también en España, que era La noche americana, aunque aquí se tradujo como Lo importante es amar, para continuar con la popularidad de la película, pues sí que se pueden ver los cambios que el propio director y el guionista pues metieron dentro para intentar darle ese tono. Y lo cierto es que, bueno, pues la película, en una época en la que quizá pues estaban películas como El último tango en París, El recuerdo por lo menos, o La mamá y la puta de Jean Eustache, o ya empezaba el cine de Maurice Pialat a hablar de eso, de las relaciones de pareja, con una profundidad y con una densidad más importante, pues esta clase de películas estaban dentro del esqueleto de Lo importante es amar, en el sentido de, pues eso, de saber cómo transmitir esa pasión tan abrasiva, tan latente, por decirlo de alguna manera, que los personajes, o en este caso la pareja entre Romy Schneider y Fabio Testi, transmitían dentro de una historia que no dejaba de ser una historia de amor loco, por decirlo de alguna manera. Era un amor siempre desesperado, siempre casi imposible, casi eso, al borde del colapso, de la destrucción, y que el propio Zulawski, pues bueno, llevaba hasta el extremo en todos los aspectos, siempre intentando sacar un poco, pues eso, esa tentativa de llegar a las emociones más brutales y más feroces, más descarnadas.
Antes también de, si quieres, de meternos más en profundidad en el cine de Zulawski, en esa etapa francesa, que es su etapa más prolífica, podemos hablar también, y lo has mencionado antes de pasada, de compañeros de generación de Zulawski, porque cuando uno piensa en cine polaco, pues la verdad es que te pones a mirar y hay bastantes nombres que se han hecho importantes con el tiempo y que forman parte de esta generación que empezó a finales de los 60, los 70. No solo Zulawski, sino también Skolimowski, Haas, Polanski, quizás sea el más conocido, quizá poco después el propio Kieslowski, ¿no? ¿Dónde podríamos situar la figura de Zulawski dentro de toda esta generación? ¿O qué particularidades o qué diferencias puede haber con estos cineastas?
Yo creo que la particularidad básica es que, en cierto modo, quitando a Haas, quizá era el cineasta más polaco, por decirlo de alguna manera, aunque eso pues quede un poco absurdo decirlo sin pertenecer a esa cultura, pero sí que lo que podía unir a cineastas como Polanski, Skolimowski, el propio Zulawski o luego Kieslowski era principalmente ese carácter apátrida, ¿no? Esa sensación de llevar sus películas o llevar su cine a otra cultura, de dejarse un poco amamantar por una cultura que no era la suya, y empezar a dispersar lo que podía ser un talento creativo, pues que había florecido en unas condiciones quizá un poco más complicadas, precisamente por lo que comentábamos antes de ese contexto de la posguerra. Y que, bueno, pues también, obviamente, ese exceso o esa vehemencia también les pertenece a cineastas como Skolimowski o como Polanski. Quizá el exceso en Polanski pues podría estar en películas como Cul-de-sac o como La de qué, que a mí me parece siempre una película muy muy adorable porque es una película muy loca y muy disparatada. Pero también, por ejemplo, ese drama europeo que os comentaba antes podría estar perfectamente en una peli de Skolimowski como Zona profunda, que es una película verdaderamente terrorífica y muy dura a la hora de hablar de las relaciones personales o las relaciones sentimentales. Prácticamente una una especie de versión negra de lo que podrían ser la saga Duhamel, por decirlo de alguna manera, siempre yendo hacia eso, hacia esas emociones tan descarnadas y tan violentas. Y quizás eso un poco serían una serie de nexos de unión al margen de, pues eso, que obviamente entre Skolimowski y Polanski sí que había una cierta relación porque habían trabajado juntos. Y en el caso de Zulawski, pues bueno, tenía esa sensación de pertenencia, sobre todo por eso, por ser un inmigrante adoptado por una cultura en la que eso, que podía dar otras cosas de su arte, o por lo menos permitirle rodar más películas.
Has hablado ya del exceso como rasgo de Zulawski y de su cine. A mí se me ocurren algunos más, por ejemplo, puede ser la alegoría, ¿no? Entonces también ver cuáles son aquellos que le diferencian de los directores de su generación, que lo hacen diferente y único.
Yo creo que el principal rasgo de Zulawski ha sido un poco la constancia casi suicida a la hora de hacer cine. Es decir, el cómo, pues cuando uno, por ejemplo, ve una película como La posesión, que es una película verdaderamente desbordante, delirante, a veces es un poco difícil no explicar el cine de Zulawski sin tirar de sobreadjetivación porque de alguna manera llama a ello. Pero bueno, la sensación es que esa constancia y sobre todo el hecho de salirse muy poco de los márgenes, es decir, de no hacer, pues, por ejemplo, como en el caso de Polanski, no rodar un quimérico inquilino y luego hacer una película como Piratas. Aunque realmente haya nexos de unión entre todas sus películas y haya pequeños elementos que se acaban relacionando, por decirlo de alguna manera. En el caso de Zulawski pienso que un poco todo ese exceso, todo ese gusto por el artificio, por la teatralidad, que además en las películas de los 80 pues lo va a sublimar de alguna manera hasta convertirlo prácticamente en un rasgo sin el que sus películas no podrían respirar. Era un poco pues la gasolina que movía todas sus ficciones y sobre todo pues también la persistencia en siempre buscar un poco los mismos rostros, en tener a una serie de actrices, a una serie de figuras femeninas que bueno, pues de una manera a veces voluptuosa envolvía con la cámara, pero que también por otro lado le gustaba mucho el estar continuamente buscando una y otra vez. Si con lo importante es amar, os comentaba antes que no dejaba de ser una adaptación, lo más interesante es que las películas que vinieron a continuación, desde La posesión hasta La mujer pública, Samanka cuando volvió otra vez a Polonia, siempre eran películas en las que al final estaba un poco hablando de lo mismo, de esa sensación de eso, de esos sentimientos que de alguna manera son tan difíciles de explorar, pero que intentaba sacar con la cámara de dentro a fuera, como si uno se abriese completamente, hiciese una especie de desnudo integral y mostrase todas esas sensaciones que precisamente por lo inasibles, por lo efímeras, por lo delicadas, tremendamente delicadas que son, cuesta tanto verbalizar y sin embargo pues la cámara de alguna manera llega a ellas como una tentativa constante de eso, de encontrar esas sensaciones. Un poco como lo que pasa en el cine de Malick, que no se parece en nada al de Zulawski, pero que sí que tiene esa tenacidad a la hora de intentar mostrar con toda la belleza posible las pequeñas cosas de la vida o del mundo o de las personas, de todo lo que nos rodea al fin y al cabo. Y que, bueno, pues en el caso de Zulawski venían más con la sensación de esa, de provocar un shock, como en esas palabras que habéis puesto antes que comentaba él, y ese shock, que era tanto estético como emocional, ¿no? Obtenerlo para dar una versión del mundo, para dar una versión de esas pasiones humanas, por decirlo de alguna manera.
Has hablado también de las actrices, que es un elemento fundamental en el cine Zulawski. No solo Sophie Marceau, que es con la que mantuvo además una relación sentimental, estuvo casado con ella, tiene un hijo con ella, estuvo varios años en una relación, sino también Romy Schneider, Isabel Adjani en La posesión. ¿Qué relación o cómo mostraba él el universo femenino o qué exigía a sus actrices que al final provocaban esas interpretaciones tan viscerales y tan llamativas, ¿no?, en su cine?
Yo creo que, por ejemplo, cuando tú ves Lo importante es amar, es una película que el principio ya es como una especie de síntesis de todo lo que puedes esperar de Romy Schneider. Hay que decir que Romy Schneider, por ejemplo, en esa época, para mi gusto, venía de la mejor época, de las mejores películas. Una película como Lo importante es amar, esa primera escena que tiene un primer plano al rostro, un rostro que además está mal maquillado, que está prácticamente al borde de las lágrimas, pero que ves esa intensidad completamente abrasadora del personaje, de la capacidad que tiene para transmitir esas sensaciones de, no sé cómo decirlo, de abandono, de desesperación o de lo que sea.
Hay que recordar que en esa película Romy Schneider es una actriz en horas bajas que tiene que hacer películas eróticas para ganarse el sueldo. Y en esa primera escena es precisamente un rodaje, ¿no?, en el que la directora le está diciendo: tienes que ponerte encima de él y desnudarte y decirle te quiero, te quiero. Y ella, solo viendo su expresión, te das cuenta de toda esa rabia contenida, esa frustración, porque ella sabe que puede aspirar a más, pero se encuentra atrapada en un mundo que no ha buscado, ¿no?
Pero bien es cierto que junto a ese personaje o personajes como el de Isabella Gianni en La Posesión, tienes la sensación de que eso, de que esa manera de forzar continuamente y de incluso, pues eso, llevar casi rozando hacia la parodia las propias interpretaciones femeninas, a veces de una manera completamente violenta y desagradable, tienes la sensación de que eso, de que de alguna manera alcanzaba un poco a interpretar, quizá con una palabra que siempre suena mal decir, pero con autenticidad, un poco pues eso, esas sensaciones, esos sentimientos que de tan propios, pues parece casi imposible poder compartir y que, bueno, pues elevan lo dramático quizá a otro tipo de categoría. Y que en el caso de Sophie Marceau, por ejemplo, pues no dejaba de ser un poco lo mismo. A mí, si alguna vez veis La Mouche Braque, que para mi gusto es mi película favorita de Zulawski, aunque sea tremendamente disparatada, uno ve a Sophie Marceau en esa película y siente todas las sensaciones de vulnerabilidad, fragilidad, delicadeza, belleza, todas las cosas más completamente difíciles de expresar y que pueden llegar a enmarcarse simplemente en un rostro de esa actriz intentando quitarse el frío de la calle en una pequeña chimenea que hay con el fuego encendido. Cosas muy sencillas, pero que, bueno, que en el caso de Zulawski, con esos pequeños detalles, pues te daba esa sensación de eso, de intentar llegar hasta el fondo de cada uno de los actores, de sus interpretaciones, y extraer algo de verdad, quizá. Y que, bueno, pues por relacionarlo con lo que comentabas en la pregunta, llegaban ya hasta el extremo de eso, de forzar tantísimo a las actrices de como para retirarlas del cine, como en el caso de Ivona Petri en Samanca, que se quejaba de eso, de que había sido tan tortuoso rodar con Zulawski, en una especie de esto, de comentario a lo Björk con respecto a Lars von Trier y todo esto, que bueno, pues que ya prácticamente no tenía ganas de continuar haciendo películas. O igual es que simplemente lo había dado tantísimo que ya no le quedaba nada por dar.
La propia Isabella Gianni reconocía que le costó años recuperarse del personaje de La Posesión. Y la verdad es que viendo la película se entiende, ¿no?
Sí, ¿verdad?
No se puede ser más extremo, ¿no? Uh-huh.
A mí una cosa que me llama muchísimo la atención de Zulawski es que tu cine te remite inevitablemente a la década de los 80. Fue la más prolífica suya. Y bueno, él es verdad que era un director que estaba siempre muy necesitado de dinero para hacer sus películas. Tenía una visión muy personal, era un cine de autor. Y bueno, casi que después de la década de los 80 no pudo hacer casi películas porque no le llegaba ese dinero. Solo tuvo la ayuda de Pablo Branco. No sé cómo explicarías ese proceso y cómo le pudo afectar a él, ¿no?, el hecho de ver pasar el tiempo y ver que su carrera o su producción filmográfica iba disminuyendo con el tiempo.
Bueno, yo creo que lo que tuvo los 80, desde luego, es que sirvió como impulso, como trampolín a una serie de cineastas que quizá podían tener unas afinidades temáticas o jugar con películas que bueno, pues podían tener ese vínculo. Estoy pensando, por ejemplo, pues en la de El hombre herido de Patrice Chéreau, que también pues él provenía del teatro y de hecho que el gran relieve dentro de su carrera artística fue más en el teatro que en el cine, aunque en el cine también tuviese una carrera prolífica, pero que se tenía quizá ese tipo de impulso económico, de dinamización cultural que la Francia de los 80, pues allí también podríamos entrar en cuestiones de cultura a nivel político y demás, permitía. En el caso de Zulawski bien es cierto que las dos figuras, por decirlo de alguna manera, que permitieron que su cine pudiese continuar, una es Paolo Branco, que es quizá el productor independiente más relevante de Europa, con el que los callé hace 3-4 años cuando se estaba produciendo Cosmópolis, la peli de David Cronenberg. Hicieron una charla para explicar, bueno, para que explicase un poco cuál era su modus operandi a la hora de buscar financiación para levantar proyectos que en circunstancias normales pues nadie querría comprar, ¿no? Y bueno, al margen de Paolo Branco, pues Alan Sard, por ejemplo, que fue productor de Mulholland Drive de David Lynch, y que bueno, pues produjo una cantidad ingente de películas de cine francés de finales de los 80 y principios de los 90, pues también fue un sostén económico muy importante. Claro, si uno ve el cine de Zulawski durante los 80, aparte de ser personalísimo y ser precisamente muy poco comercial por ser tan personal, la sensación que da es que toda esa producción privada era cada vez más difícil de conseguir. Y hay que tener en cuenta también que el finales de los 80, al margen de la adaptación esta operística que hace del Boris Godunov, como en el caso de Polanski con Macbeth, por ejemplo, sí que es cierto que también está un poco empañado con la sensación esa de frustración después de sacar la versión de En el globo plateado, y luego pues la vuelta a Polonia con Samanka, que a pesar de que tuvo su pequeño papel o punto de importancia dentro de algunos festivales, pues fue una película que se quedó ahí un poco, como si dijéramos, muerta, sobre todo porque los polacos, que por cierto le tenían bastante aprecio a Zulawski, o por lo menos lo conocían, no le dejaron el poder continuar, y de hecho de ahí que tardase, no recuerdo si 4 o 5 años en poder rodar su siguiente película, que sea la de La fidelidad, esta sí ya con la producción de Paulo Branco. Y volviendo otra vez pues a un mismo tema que más o menos le había funcionado durante los 80, que es este triángulo amoroso, esta novela folletinesca detrás, decimonónica, para intentar armar una ficción a su alrededor, y a partir de ahí pues pura especulación. Realmente se dedicó a escribir, es decir, Zulawski tampoco es que se quedase quieto, pero nunca pudo sacar películas hasta Cosmos, que fue su última producción.
Sí, de hecho es llamativo porque uno se pone a mirar su filmografía y sí que es verdad que los 80 fueron bastante bastante productivos, pero a partir de los 90, en el 91 hizo La nota azul, que es esta película sobre Chopin, pero luego, como comentas, Samanka en el 96, La fidelidad en el 2000 y luego hasta Cosmos de... La película de 2015, yo la verdad es que no tengo ni idea de esta película, ¿se llegó a estrenar?
No, esa película se estrenó en Locarno el verano pasado en el festival, y luego, pues, que yo sepa, se pasó en Sitges, que en teoría estaba invitado Zulawski, pero declinó ir, supongo porque ya la enfermedad estaba demasiado avanzada, dado que no se había querido tratar, nada por el estilo, porque no tenía solución. Y en Cine Europa, que es este contenedor de películas que también está aquí. Y poco más, realmente no hubo mucho más, y la trayectoria comercial pues bueno, será la que será. Lógicamente la película, siendo Paulo Branco el productor, pues tenía sus pequeñas imposiciones, como rodar en Portugal, si no recuerdo mal, tener algunos actores también y demás, para buscar los beneficios fiscales de grabaciones, etcétera, etcétera, como había hecho con otras pelis, o como hizo con Larry Clark, con The Smell of Us y todo esto, y bueno, el pretender que llegue a los cines españoles es poco menos que
la
una
quimera, ¿no?
sí, completamente, dado que en España yo, la verdad es que ahora mismo no sé cuántas películas de Zulawski se han estrenado, pero desde luego la última que me viene a la mente fue La fidelidad, y porque aquí sí que tuvo una pequeña distribución, dado que no era tan exótica o extravagante como otras, aunque tenía sus cosas.
Sí,
pero
yo la sensación que tengo es que es un cine tan personal el de Zulawski, que porque vuelvo a pensar, por ejemplo, en el caso de Polanski, que hemos hablado de él, y él sí que ha sabido moverse en otros territorios comerciales, ¿no? Ha sabido trabajar con productores de Estados Unidos, con actores conocidos de primera fila. Y es decir, él se mantiene cierto estatus de popularidad debido a que ha sabido moverse dentro de esos territorios. Con Zulawski da la sensación que si no era el tipo de película que él quería hacer, esa película tan personal, no la iba a hacer, ¿no? Y de ahí que cuando en Francia, a partir de los 90, pues ya no tuvo ese apoyo que tenía años antes, pues... pegó ese bajón, ¿no?, a la hora de hacer películas.
Sí, y bueno, también es verdad que sus películas, quizá pues esa ola, digamos, tan extrema de un cine sentimental, pues también es un poco patria de esa época. Es decir, que también hay que pensar que esas películas ya no se han vuelto a hacer de esa manera o con esa intensidad. Pienso, pues eso, que pelis como Lulú de Piala hoy por hoy no existirían, que tampoco El último tango en París quizá tendría ningún sentido hacerla ahora. Que eran películas quizá que hablaban un poco de la sexualidad, de los sentimientos, del amor, del matrimonio, de las parejas, de la frustración, en un lenguaje que estaba muy codificado dentro de ese momento, de esa época, de esos arrebatos estéticos, de esas olas que podían estar o pertenecer al cine de los 70 y de los principios de los 80, y que bueno, pues un poco eran hijas de su tiempo, por decirlo alguna manera, y que ahora pues quizá con el cine que se está haciendo o que se ha hecho en las últimas décadas ya no tendría el mismo sentido. Quizá una película como La Posesión ya ni siquiera se entendería o se buscaría como una película de terror sin más. Y eso que, por ejemplo, no sé si la habéis visto, pero hace la semana pasada o hace dos semanas salió el nuevo videoclip de Massive Attack, que la prota es Rosamund Pike, y es un homenaje a La Posesión, a la escena del metro, dicho sea de Isabel Adjani, que es un poco la que se ha quedado como más conocida. Pero bueno, yo creo que eso, que también está un poco que es un cine como una cápsula del tiempo, ¿no? Que está aislada ahí en esa época, porque al fin y al cabo pertenecía a esa época y tenía sus mismas herramientas de expresión, y la tenacidad o la constancia de Zulawski a la hora de ahondar continuamente en ese terreno, pues bueno, quizá pertenecía más a la sensación de querer llegar a lo más profundo, de querer llegar a esa última imagen que bueno, pues apresase o que capturase o que congelase lo que podemos entender cada uno por la pasión, y que alguien lo pudiese reconocer aunque realmente detestase profundamente su cine. Que le pasase un poco como al personaje de una de sus películas que tiene un título muy bonito, Mis noches son más bellas que tus días, que intentando buscar un lenguaje, porque está a punto de, bueno, sufre una enfermedad degenerativa que le impedirá reconocer las palabras y ser capaz de describir la belleza, cualquier otra cosa, ¿no? Pues se topa con un artista de circo, de un circo itinerante, y encuentra pues precisamente todas esas palabras que le gustaría decir, pero que ve simplemente en el rostro de una persona. Yo creo que es un poco la sensación que te deja el cine de Zulawski, aunque muchas veces te zarandee de una manera continua y te esté noqueando continuamente con sus personajes bárbaros y violentos, y que en el fondo pues no dejan de ser un poco la expresión más pura o más brutal de lo que es la ternura humana.
Hablabas de la escena del metro y de La Posesión. Yo quería terminar preguntándote, Óscar, un poco por ahí, ¿qué crees que es lo que se va a recordar de Zulawski en el futuro? Cuando la gente piense en él o en el futuro del cine, ¿no? Se remite a Zulawski, ¿qué crees qué es lo que va a permanecer de él?
Hombre, probablemente nada, visto lo visto. Pero bueno, bromas aparte, quizá, hombre, precisamente por eso, por el shock que supuso en su momento, imagino que La Posesión será una película, y además que es una película precisamente que está muy contextualizada y que está narrada en un momento histórico auténtico, que es
el Muro de Berlín, de fondo,
efectivamente. Claro. Y además que tiene un papel muy, muy importante dentro de la propia ciudad y de los propios personajes. Pero bueno, quizá por esa escena, por ese personaje tan absolutamente devastador de Isabel Adjani, y desde luego también de Sam Neill, que tiene un papel muy salvaje, quizás sea lo que se acabe recordando, precisamente porque es una de las pocas películas también que gozó de una distribución y que aquí, por ejemplo, pues hasta se editó en DVD. Pero yo pienso que eso, que al final, si alguien se atreve a ver su filmografía, quizá no se zambulla en las películas más controvertidas, pero sí llegue un poco a lo importante es amar y se quede pues eso, con ese drama de los años 70 que intentaba pues eso, explorar las pasiones más bajas de la condición humana, y se quede con esa imagen de Romy Schneider. Y que esa imagen de Romy Schneider, que en cierto modo también aglutinaba lo que era la propia carrera de la actriz, acabe siendo un poco también la síntesis del propio cineasta. De ese cineasta que está gritando a sus actores para que intenten entregarse lo más posible a sus personajes, hasta el punto de que sean ellos mismos en vez de los personajes.
Pues muy bien, hemos hecho, yo creo que un recorrido cinéfilo sentimental por la carrera de Andrzej Zulawski. Bueno, muchas gracias, Óscar, por habernos hecho este recorrido tan, tan bonito. Yo sí que espero que se recuerde algo más que la escena del metro y algo más que pocas cosas. Luego fuera de antena me explicas lo del tipo de los calcetines rosas.
Sí, y el primer plano, ¿no?
Porque eso da para una tesis también. Pero bueno, en definitiva, muchas gracias, Óscar, por haber estado con nosotros, y espero que podamos verte de nuevo, ¿no?
Ah, gracias a vosotros y, por supuesto, la próxima más todavía.
Gracias, Óscar. Aquí acaba el programa de hoy, Cine Atalante. Os recordamos que la semana que viene tendremos mucho más cine, también tendremos concursos, estad atentos, os esperamos.
Hasta la semana que viene.
Hasta el martes que viene.